Bueno, esta semana Horacio Marmurek y yo hicimos los deberes, fuimos a ver la nueva película de Gastón Duprat y Mariano Con, y coincidimos, estos muchachos lo volvieron a hacer, después del Hombre de al Lado, del Ciudadano Ilustre, de la Obra Maestra, del Artista, ahora hicieron competencia oficial. Ellos, ahora está en línea Gastón Duprat. Hola, Gastón.
¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Carlos?
¿Bien? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias.
¿Contento con el lanzamiento?
Sí, sí. La película se estrenó hace un tiempito en España nomás y ahora segundo en Argentina. Luego sigue, pero bueno, el cine está como especial ahora, ¿no? No está del todo al 100%. La gente todavía no ha vuelto del todo.
Bueno, son pioneros de un formato televisivo. Como diría Miguel Rep, son... Ustedes dos, este dúo Duprat con nacidos para molestar, para incomodar, ¿no? Y por eso decimos lo volvieron a hacer, porque ponen ante nuestros ojos personajes interesantes, pero francamente detestables, ¿no? Por lo menos para mi gusto, que funcionan como espejo para que cada espectador se mire en ellos y piense si, bueno, si tiene algo parecido, ¿no? Y eso, digo, uno puede, mirando a los personajes, puede decir o medir cuán débiles somos o cuán expuestos estamos a esas debilidades, ¿no?
Sí, en este caso son personajes que, digamos, se la agarran entre ellos, más bien, ¿no? Y la película como que registra eso. Es una película que habla sobre el ego, sobre el poder.
Claro.
En el mundo de los actores, pero bueno, no quiere decir que sea el único mundo donde sucede eso.
No.
Pero en el caso de los actores, en un rodaje están en un estado de debilidad porque están en manos de un tercero, que es el director, que le puede estar errando. Entonces siempre hay como una tensión, y también si es una película, son con dos protagonistas o tres protagonistas, bueno, es automático que se desarrolle como una cierta lucha por egocéntrica, por no te digo el poder, sino una competencia, que en muchos puntos está bien también, hasta ciertos límites, ¿no?
Ahora, ¿les tocó lidiar con artistas como los que encarnan Antonio Banderas y Oscar Martínez? Y también la pregunta es si ustedes, como directores, tienen algo del personaje de Penélope Cruz. Digo... Si por ejemplo, ¿se les ocurrió alguna vez alguno de los disparatados ejercicios que propone Penélope Cruz en la película?
Mira, el caso del personaje de Penélope Cruz es un personaje que a mí me gusta mucho porque es contradictorio y multifacético, porque es como una artista más ligada, como si fuese más una artista conceptual que una directora de cine, por eso se toma esas libertades. Uh-huh. Es como muy autoritaria, muy egocéntrica, muy salvaje, pero también muy débil, y puede ser muy inteligente y muy sonsa, también, todo junto. Aunque parezca mentira muchas de las cosas, porque la película muestra cómo esta directora somete a sus actores en los ensayos a distintas pruebas que, según ella, le van a dar mejores resultados artísticos, ¿no? Pero muchos de algunos disparates que aparecen en la película están basados en historias reales.
Que ustedes, porque seguramente no, conocieron.
No, conocemos, y también ellos nos contaron. Pensá que ellos, por ejemplo, Antonio Banderas tiene 128 películas hechas. Y Penélope otras tantas, y han trabajado con directores de primerísima línea de todo el mundo. Ella nos contó una anécdota que no pusimos al final, porque nos pareció demasiado que un director... En la primera reunión que tuvo, ella era la protagonista de su película, le dijo que se coma la ropa del personaje para incorporar el personaje. Que se la degluta, una camisa con botones, ¿entendés?
¿Y ella, o sea, ella qué hizo? ¿Qué
no le lo hizo? Ah. Y no protagonizó la película. Luego la hizo... Melancolía es la película, no me acuerdo la actriz, creo que lo hizo... son cuestiones como de poder, de marcar territorio, ¿no? Y son muy salvajes y muy divertidas. Aparte queríamos mostrar en la película, aparte de eso, porque hay muchas películas de cómo se hace una película, etcétera, pero no hay películas de cómo hacen los actores para crear la emoción. Claro. Cómo, cuáles son las estrategias que tienen para llorar, para emocionar. Uno cuando va al cine o en la tele lo ve cancelado, ese trabajo terminado. Claro. Lo ves el proceso, y a nosotros siempre nos gustó, trabajamos por suerte con actores buenísimos siempre, y ver cómo hacían ellos, desde Rafael Espejer o Daniel Araos en las primeras películas, o Brandoni, o cómo hacen para componer, ¿no? Eso que luego emociona.
¿Cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. A ver, Melancolía tiene una Charlotte Gainsbourg y Kristen Dunst. Hay que ver cuál es.
Esa Charlotte.
Charlotte Gainsbourg, que está un poquito...
Se habrá comido la ropa.
Y viste que trabajó con Bontrier. Hablabas del ego y la película arranca con un viaje de ego, que es la de un tipo que tiene mucha guita y decide que, bueno, la mejor manera de quedar en la posteridad es hacer una película, ¿no? Y
o ahí un puente.
O un puente, que da lo mismo, ¿no? Y me parece que ese es otro motor que ustedes buscan, que es lo ridículo y veces del ego desatado, ¿no?
A mí eso, ese personaje que lo hace un gran actor español que se llama José Luis Gómez, me gusta mucho el personaje del empresario, que es el que, digamos, da pie a la película, porque se trata de un empresario de la industria farmacéutica corrupto y lleno de dinero, que en cierto momento de su vida, ya grande, bueno, se pregunta qué legado deja, cómo lo ve la gente, se dedicó toda la vida a hacer negocios y dinero, y bueno, entonces quiere comprar un poco de prestigio ajeno y lavar su imagen. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, piensa un puente, algo que no quedó en el montaje, y también pensaba en hacer un museo, pero como no sabía qué poner adentro del museo, no lo hace, pero eso se quitó del montaje, pero lo decía el personaje. O una película, porque una película con una inversión razonable, uno puede estar acompañado de grandes figuras como productor, ir a las alfombras rojas, incluso luego hacerse amigo de estas figuras y que le vengan al cumpleaños de uno.
Claro, eso, todo eso no el gran público tampoco sabe esa cocina, pero uno se encuentra con que el financista se cree tan artista o se cree tan dueño de la película como el que la escribe y el que pone el lomo para hacerla, ¿no?
Bueno, es que en verdad lo es. Sí. Ahora, hay algo, a mí siempre que me conozco casos así de esos empresarios, siempre me pareció como tierno el hecho de pretender que venga un premio Nobel de literatura a tu cumpleaños, entonces para eso uno le paga una conferencia 5 veces más de lo que vale, para que, etcétera, no sé, o ir a las alfombras rojas de Venecia y el Festival de Cannes y rodearse de artistas, gente que tiene un prontuario directamente, y con eso empieza a alabarse y a la vez hacerse amigos, ya no de la corrupción o del Estado corrupto, sino del arte, figuras, actrices, directores. Entonces eso lo hemos visto mucho y a mí me gustaba retratarlo porque me parece que hay un punto muy singular.
En un punto me parece que hicieron un ensayo sobre los riesgos del divismo que a veces lleva al desequilibrio, ¿no? El desequilibrio mental.
Sí,
y,
sí,
digo,
sí.
También veía unas actuaciones de primera del trío estelar y de este hombre, ¿no? De José Luis Gómez, que me parece que queda a la par de los otros 3 primeros actores, de Antonio Banderas, de Oscar Martínez y de Penélope Cruz.
De José Luis Gómez, es un actor ya grande, del año 82, 83, es como un maestro de actores en España, y tiene la particularidad que en el año 1975 le ganó la Palma de Oro a Mejor Actor en Cannes a Robert De Niro con Taxi Driver.
Claro. Así que... Está más contento. Se lo decía a Carlos cuando salimos de ver la película, están muy bien todos, pero Penélope Cruz está en un nivel muy alto en ese personaje que le construyen, y la veo al lado de esa nominación que tiene al Oscar de Madres Paralelas, y no sé por qué no podría estar por esta película, sin que esto sea un elogio desmedido.
Bueno, en principio porque esta película corre para el año que viene, o sea, para este año. ¿Entendés?
Porque sí, claro, después, por los tiempos.
No está compitiendo con la de Almodóvar a ese nivel. Veremos qué pasa. Pero no es que se podía, los académicos que la votaron podían optar por una o por otra, solo por la de Almodóvar, que se estrenó antes, sí, por una cuestión de plazos y fechas de estreno que tienen que tener las películas para ser consideradas para los Oscar.
Gastón,
yo también hubiese elegido el papel que, si fuesen a competir, elijo el que hizo en competencia oficial, sin ninguna duda.
Gastón, te pido por favor que lo saludes a Mariano con tu socio, tu amigo, sí. Y también a Andrés Duprat, el autor del guión, y nos digas finalmente cuál es el paso inmediato de competencia oficial.
La película, en realidad uno dice paso inmediato, pasa la película, empezó hace 3 años.
Claro,
tienen eso.
En el medio de la pandemia, pararon, volvieron.
Sí. Y fue una película propuesta por los actores, eso fue la singularidad.
Que son los productores también, ¿no?
Son coproductores porque, digamos, es fácil la historia que nuestras películas se estrenan en España, se estrenan comercialmente, bien. Y habían, Penélope y Javier Bardem habían visto las películas y también habían visto el Ciudadano Ilustre, que se quedaron muy deslumbrados con el trabajo de Oscar. Y un día nos llamaron por teléfono para decirnos que querían hacer una película con nosotros, a ver si teníamos algo, así. Uh-huh. Y luego se sumó Antonio Banderas, nada menos, y luego Oscar Martínez, y después Javier no pudo ser de la partida por una fecha de un rodaje que tenía de una serie, etcétera, pero fue como a pedido, como por delivery la película.
Gastón Duprat, muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, y gracias a Raquel Flota también por su gestión de prensa.
Bueno, Carlos, un saludo por ahí y hasta cualquier momento. Chau.
Gastón Duprat.